La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. El consejero de Interior, Francisco Granados, cree que sería una buena idea empezar a cobrar por los rescates en montaña cuando hayan sido provocados por la negligencia de los excursionistas. Granados ha lanzado el globo sonda esta mañana tras presentar el balance de la campaña antiincendios de este verano, que dicho sea de paso, ha sido bastante positivo. Luego se lo contamos. Pero a lo que íbamos, el debate sobre la necesidad o no de cobrar por los rescates en montaña cuando el accidente se deba a una conducta negligente se ha abierto ya en otras comunidades, por ejemplo en Cataluña, donde sobre el papel ya cobran, aunque en la práctica todavía no. El coste económico del rescate no es el problema, según dicen en la consejería, porque la comunidad ya tiene asumidos tanto los gastos de los helicópteros, bien vuelen o bien no, como los de los bomberos. El problema sería las horas extras, pero ese es un coste menor, sostienen desde el gobierno regional. La medida pretende ser, por tanto, más disuasoria que recaudatoria, según la Consejería de Interior. Solo el año pasado se tuvieron que hacer 72 rescates en la Sierra Madrileña. Suman más de 600 en la última década. ¿Tiene sentido cobrar? El consejero cree que sí.
Rescates, el que se pueda sancionar a la persona a la que se va a rescatar si eso se ha producido como consecuencia de una negligencia, que yo creo que es algo que hemos hablado algunas veces desde hace mucho tiempo también aquí en la Comunidad de Madrid y que yo creo que es necesario que estudiemos detenidamente porque me parece que es una buena idea.
La medida puede tener su lógica, pero también es difícil de delimitar porque, por poner un ejemplo, ¿cómo se determina cuándo ha sido por una conducta negligente y cuándo no? ¿Y quién lo dice? ¿Quién asegura que ha sido por una conducta negligente? Es una cuestión interesante que vamos a analizar en unos minutos con el vicepresidente de la Federación Madrileña de Montaña. Ustedes también pueden opinar en nuestra dirección de correo electrónico, laventanademadrid@cadenaser.com. Laventanademadrid@cadenaser.com. Es el vínculo que tienen con el programa para lo que quieran, para críticas, para solicitud de información, para los viernes, ya saben, para pedirnos opinión o información sobre cualquier cosa de la vida cultural, gastronómica o natural de Madrid. Enseguida vamos con todo ello. Antes, más sobre Madrid. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Un juzgado madrileño ha obligado al propietario de una cadena de ópticas a restituir en su puesto a una trabajadora a la que cambió de forma unilateral después de que la mujer se quejara de una norma interna. Esa norma consistía en que las mujeres, a diferencia de los hombres, no podían llevar más que ropa interior debajo de la bata blanca.
Sí, mientras que los hombres podían ponerse pantalones, camisas, jerseys, en fin, lo que quisieran debajo de la bata, las mujeres no.
Su uniforme era una bata encima de la ropa interior, nos dejaban algunas veces llevar algún jersey, pero nada que sobresaliera por la bata por debajo. Y bueno, pues nada, le solicitamos el cambio de uniforme porque queríamos o bien un pijama que le llaman, de pantalón y camisola, o bien que nos dejarais vestidos como nuestros compañeros, que van con ropa de vestir y luego encima la bata. Y bueno, pues se le hizo una solicitud, la denegó y bueno, al final lo hemos conseguido.
Esta dependienta solicitó a su jefe que cambiara la norma. Su jefe le respondió cambiándola a ella de local y de horario. Fue entonces cuando la mujer lo denunció. El empresario aprovechó la tramitación de esta denuncia para acabar con la discriminación y permitir tanto a los hombres como a las mujeres que se pusieran ropa debajo de la bata blanca. Ahora un juzgado de lo social le ha obligado además a que restituya a la trabajadora en su puesto anterior.
Según el Consejo Económico y Social, la Comunidad de Madrid soportó mejor el inicio de la crisis el año pasado gracias a las medidas liberales adoptadas por el gobierno regional. Es la principal conclusión del informe 2008 del CES que se ha conocido esta mañana. Los sindicatos ni siquiera han acudido al acto de presentación de ese informe porque creen que el ejecutivo de Esperanza Aguirre está utilizando el CES a su antojo.
Denuncia a la que ha respondido el consejero Antonio Beteta recordando que el informe del CES fue aprobado por unanimidad, con los votos de los sindicatos incluidos. Beteta también ha recordado que en 2008 la economía madrileña creció 7 décimas más que la media del país y augura un futuro mejor a nivel regional que nacional. También ha destacado que, como consta en el informe, los madrileños aportan 8 veces más a la solidaridad regional que el resto de España, cuando además, según ha dicho Beteta, el gobierno central no quiere reconocer a la población real de Madrid. Una denuncia a la que le ha contestado el secretario de Economía del PSM, Antonio Carmona. Vamos a escucharlos a los dos.
Juan madrileño que paga 2.385 euros. Y sin embargo ve que el gobierno de la nación le dice no. Usted que paga 8 veces más que la media es 0,6 veces ciudadano porque usted es un usuario equivalente, no es un usuario.
Este año Madrid tendrá más inversiones de fomento de toda su historia, 1.400 millones de euros. El Estado invierte más en Madrid que el gobierno de Esperanza Aguirre. Madrid, en definitiva, ha recibido más anualmente con los gobiernos de Zapatero que con los gobiernos de Aznar, entre otras razones, porque la financiación de Aznar solo contaba a 5 millones de madrileños en vez de contar a 6.
UGT y Comisiones Obreras además han denunciado que los empresarios tienen bloqueados más de 300 convenios colectivos en la Comunidad de Madrid que afectan a unos 800.000 trabajadores. Los sindicatos denuncian el riesgo de que los empleados paguen la crisis económica con la pérdida de sus derechos.
Por eso piden al gobierno regional que ponga en marcha medidas que no solo beneficien a los empresarios. Por eso han convocado una concentración para el miércoles que viene frente al Museo Reina Sofía y por eso han anunciado una gran manifestación prevista para mediados de noviembre en contra de la reforma del mercado laboral que están planteando algunos sectores.
Más incendios, pero menos superficie quemada. Es el resumen del plan de incendios puesto en marcha por el Ejecutivo madrileño este verano.
Se han registrado 323 fuegos, aunque la gran mayoría fueron solo conatos. De ahí que la superficie total quemada ascienda nada más que a 324 hectáreas. De ellas, solo 16 corresponden a zonas arboladas.
Parece que no hubiera pasado el tiempo. Esperanza Aguirre y su consejero Güemes siguen encontrándose con la misma respuesta cada vez que visitan un hospital público y han acudido al clínico que inauguraba sus nuevas instalaciones de urgencias.
¡Sanidad pública! ¡Sanidad pública!
Porque era una indignidad como estaba el servicio de urgencias para los pacientes y para los propios trabajadores. Ahora se duplica el espacio, pero sin embargo prácticamente no se incrementan plantillas. Y por otra parte, aquí tenemos la amenaza de un plan director, que sería renovar la parte que falta, el ala norte, y ese plan director va a significar pérdida de camas cuando tenemos la media de camas por 1.000 habitantes que tenemos en la Comunidad de Madrid. Vamos a tener traslados, vamos a tener pérdida de plantillas y se va a aprovechar para privatizar la gestión.
Este es el ambiente que se han encontrado Esperanza Aguirre y Juan José Güemes esta mañana cuando han acudido a visitar la ampliación de las urgencias del clínico. Y un apunte más, mañana se abren al público las 12 nuevas salas del Prado que albergan la pintura española del siglo XIX y que han estado prácticamente escondidas dentro del propio museo.
Entre pinturas y esculturas se incorporan 176 obras a la colección permanente del Prado. El recorrido por el siglo XIX comienza con la galería dedicada al clasicismo académico, con la escultura de Cubero de Isabel de Braganza, la reina fundadora del museo, y termina con Joaquín Sorolla y su obra La niña Figueroa vestida de menina. Según el director del Prado, Miguel Zugaza, por fin se cierra el discurso expositivo de la institución.
Un final del Prado que nunca se ha contado, que aún más ha sido voluntaria o involuntariamente negado al público. Un final que coloca al museo a las puertas del siglo XX. Nunca hasta ahora se ha mostrado más completo el recorrido histórico que proponen las colecciones del museo.
Pues ya saben, esas salas se abren mañana. A partir de mañana se podrá contemplar la pintura del siglo XIX español que ha estado oculta durante más de una década en la Pinacoteca. Vamos ya con la información de servicios, son las 7 y 13. Empezamos por el pronóstico del tiempo para mañana. Durante la tarde han ido llegando nubes a Madrid que anuncian lluvias a partir de mañana, para el miércoles, para el jueves. Detalles del pronóstico, Florencio Rey, buenas tardes.
Hola Miguel Ángel, buenas tardes. La nubosidad que ha llegado a la Comunidad de Madrid en las últimas horas nos adelanta el tiempo que tendremos al menos hasta el jueves. Nubosidad abundante y posibilidad de alguna precipitación débil, sobre todo en la tarde y noche de mañana. Lluvias de escasa importancia que van a continuar el miércoles y se retirarán el jueves. Temperaturas todavía muy suaves mañana, por encima de 25-27 grados en toda la región, en ligero descenso durante las jornadas del miércoles y el jueves en la Comunidad de Madrid.
Y el ahora mismo de la información de servicio pasa por la situación del tráfico. Empezamos por las carreteras de GT, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Con dificultades circulatorias, el M40 entre los recintos feriales y Coslada en sentido A3, en los túneles del Pardo sentido A6, en Pozuelo sentido A5. En la A5 hay problemas en la salida por esta vía en Móstoles. En la A2, en Torrejón salida y en las inmediaciones del aeropuerto sentido entrada, y hay retenciones en la salida por la A6 entre Pozuelo y Majadahonda.
Y en la capital, ¿cómo está la cosa? Centro de pantallas, Margarita Pérez. Hola.
Hola, buenas tardes. Lo más destacable, una actuación de bomberos que restringe el tráfico en la confluencia de la Glorieta de Embajadores con la calle Embajadores. Afecta al sentido Paseo de Santa María de la Cabeza, un punto que deben tener muy en cuenta los conductores. En el resto de la ciudad, sin cambios importantes con respecto a otras tardes, circulación de hora punta, algo más complicada, en el enlace de Castellana Colón-Recoletos y el entorno de las plazas de Colón-Cibeles, y también algo de lentitud que se reparte por la zona de la Avenida de América, prolongación de O'Donnell, así como en algunos tramos de la calle 30 hasta el puente de Ventas desde el norte, Manoteras, y también por la zona de San Pol de Mar desde el puente de los Franceses.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Pase lo que pase. Cadena Ser.
Pablo Restaurante les ofrece su menú joven. Todos los días, incluso festivos, comidas y cenas. Primer plato, langostinos plancha, calamares, lomo ibérico, jamón reserva, croquetas de bacalao. Y de segundo, entrecot de buey, cochinillo, solomillo, chuletitas, dorada. Exquisitos postres caseros y vino rosado de Navarra o tinto de Castilla. Solo 22 euros. Salones climatizados. Pablo Restaurante, Paseo de Europa 20, en San Sebastián de los Reyes. Reserva tu mesa en el teléfono 91-652-3636.
Sé el primero en enterarte de lo que está pasando en la zona norte.
Toda la actualidad de tu ciudad en la red.
Suscríbete gratis al newsletter de Ser Madrid Norte y recibe en tu correo a primera hora de la mañana la información del norte de Madrid.
Lo sabrás todo antes que nadie.
SerMadridNorte.com, donde hay que entrar.
¿Cuánto sabes de las noticias del corazón? Compite online con miles de jugadores y demuestra que eres el que más sabe. 5 preguntas por fase, 3 opciones, 10 segundos. Gana importantes premios cada semana y participa en el sorteo diario de una Wii. Llama o videollama al 905-015-664.
Madegar, centro del bricolaje, líder en el sector de la madera con 30 años de experiencia. Puertas, tableros, molduras, armarios, cocinas, ferretería y manualidades. Y ahora en Madegar, la nueva sección de colchones, ropa de cama y complementos. Visítanos en la calle Cantabria 3, San Sebastián de los Reyes. O consúltanos en el teléfono 91-654-5525 y 91-654-5536. En Madegar, un equipo de profesionales y un trato muy familiar.
La Ventana, Madrid.
Siete y 17, vamos a analizar la cuestión que ha lanzado al debate público el consejero de Interior, Francisco Granados, esta mañana.
Rescates, el que se pueda sancionar a la persona a la que se va a rescatar si eso se ha producido como consecuencia de una negligencia, que yo creo que es algo que hemos hablado algunas veces desde hace mucho tiempo también aquí en la Comunidad de Madrid y que yo creo que es necesario que estudiemos detenidamente porque me parece que es una buena idea.
¿Hay que cobrar a los excursionistas, alpinistas o montañeros que tengan que ser rescatados en la sierra por culpa de su propia negligencia? Es un debate que tiene más aristas de las que parece. Tenemos al teléfono al vicepresidente de la Federación Madrileña de Montaña, Carlos Fernández. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Usted, como profesional, a priori, ¿qué opina de que se cobre?
Hombre, evidentemente hasta la fecha se hacía con carácter general. Lo que pasa que sí es verdad que muchas veces el colectivo que va a la montaña no es precisamente montañero y su actitud pues no es precisamente la más responsable y se abusa mucho de ese tipo de servicios.
Si me permite, antes de seguir hablando, me gustaría aportar algunos datos. Está con nosotros Alfonso G. Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuántos rescates se tienen que hacer cada año en Madrid? ¿Son muchos? ¿Son pocos?
No, son numerosos. Se realiza una media de un centenar de intervenciones al año en montaña. Por ejemplo, búsquedas, gente que simplemente se ha perdido y lo que son rescates, gente que está accidentada. El año pasado, en 2008, se practicaron 36 búsquedas y 73 rescates. Un total de 109 intervenciones. Fue un año alto en cuanto a esas operaciones en la sierra, fruto también de un invierno muy duro con precipitaciones exageradas. Recordemos que por primera vez en la historia, en 2008, fallecía un montañero madrileño por una luz de nieve en la zona de Peñalara. El año, sin embargo, el año que más intervenciones ha tenido fue 2004, también un año con una enorme carga nival en nuestros picos, con 194 operaciones. Son un número alto que duda cabe y se nota que en cuanto la meteorología se complica, en cuanto empieza a caer la nieve, igual que lo vemos en las calles y en las carreteras de la comunidad y en las calles de las grandes ciudades madrileñas, también se nota ese incremento de rescates en la Sierra de Madrid. Es nevar e incrementarse el número de rescates y de búsquedas. De todos modos, Granados ha apuntado que este tipo de avisos de que se va a cobrar favorece sobre todo pues un incremento en los niveles de seguridad del montañero. Le escuchamos.
La gente cada vez sale mejor preparada al monte y guardando pues todas las oportunas cautelas que tiene uno que guardar y que ponemos de manifiesto siempre que hay un acto sobre cómo debe salir uno para evitar que se produzcan accidentes.
Ya hay algunas comunidades en las que se cobra por los rescates. ¿Cómo funcionan estas autonomías, Alfonso?
Bueno, la primera en lanzarse a esta moda de cobrar los rescates fue Cataluña, que tiene una estructura administrativa en cuanto al rescate en montaña es muy similar a la madrileña. También son los bomberos de Cataluña los que operan con grupos de rescate en altura para rescatar a los montañeros catalanes allí, en el Pirineo y en otras zonas. Y bueno, hace aproximadamente un año llevaron esto al Parlamento catalán y desde hace un año se está aplicando. Se está aplicando de la siguiente manera. Evidentemente se cobran los los rescates? Bueno, pues no, al final todavía no ha logrado la Generalitat cobrar ni un solo euro de los rescates que han sido realizados por personas negligentes, ¿no? Que han necesitado el apoyo de los bomberos por su negligencia. Sin embargo, lo que sí envía a Cataluña es una factura al afectado en la que le dice cuánto cuesta una hora de vuelo. En el caso de Madrid son 3.000 euros la hora de vuelo de un helicóptero. Por lo tanto, en una operación de rescate de una persona que estuviera accidentada, estaríamos situándonos entre los 10.000 y los 15.000 euros. Pero bien, es verdad que en el caso de Madrid, como creo también que en el caso de Cataluña, esa inversión, Miguel Ángel, está amortizada porque el servicio existe para rescatar siempre. Haya que realizar el rescate o no, ese servicio está 24 horas al día activo, los 365 días al año en la Sierra de Madrid, concretamente en esas instalaciones que el Grupo Especial de Rescate en Altura de los Bomberos de Madrid tiene muy cerca del Hotel de la Barranca. Allí está la sede de este grupo de rescate de altura y siempre están trabajando y siempre están haciendo ejercicios de rescate simulados, y cuando es necesario, pues por supuesto también ponen toda la carne en el asador y salen con todos los efectivos a buscar a quien sea.
Estos son los datos, vamos a seguir analizando la cuestión con el vicepresidente de la Federación Madrileña de Montaña, con Carlos Fernández. La comunidad sostiene que no es una medida recaudatoria porque tiene asumidos, como nos decía Alfonso, la mayoría de los costes. ¿Cree que sería una medida disuasoria, que la gente se lo pensaría antes de salir a una zona complicada o con mal tiempo?
Hombre, entiendo que sí, y en ese sentido, pese a que los montañeros federados tenemos una licencia que nos cubre este tipo de servicios, sí hay un amplio colectivo de Madrid que no está tan habituado y que se cree que con llevar un móvil simplemente pues tiene el asunto solucionado, cuando no siempre es así.
¿Qué vale un seguro, si estás federado, que cuesta un seguro anual, por ejemplo, que te cubra un rescate en montaña si tienes un problema?
Pues tenemos seguros como el autonómico, que por unos 30 euros al año estás cubierto todas las actividades de montaña en Madrid.
Uh-huh. Supongo que el principal problema de los rescates es que se pone en riesgo la vida de los profesionales que acuden al rescate, ¿no?
Sí, siempre el movilizar a la gente en un medio adverso pues genera riesgo por parte de los profesionales, y muchas veces se han dado casos de tener que dejar de la búsqueda porque era peor el riesgo que se asumía que el resultado. En este fin de semana incluso pues se ha encontrado al accidentado que se perdió por ir solo en la Pedriza, y bueno, pues ha habido que movilizar a muchas personas y muchos equipos de rescate para poder encontrar en un hueco de la Pedriza alguien que decidió ir solo a la montaña.
Para un rescate, por ejemplo, como ese, ¿qué dispositivo hay que poner en marcha? ¿Cuánta gente hay que movilizar?
Pues bueno, este ha sido el segundo fin de semana que hemos realizado esta acción. Hemos tenido que hacer una convocatoria muy compleja de difusión entre los más especialistas, y bueno, ha habido entre 200 y 300 personas en cada movilidad, y eso ha supuesto además que la colaboración del ejército con helicópteros, el GERA por supuesto también ha participado, la Guardia Civil, los ayuntamientos. O sea, realmente ha sido muy costoso el dar con este chico.
¿Y en términos económicos tienen alguna evaluación, algún cálculo de lo que podría suponer un despliegue como ese?
Pues no, la verdad es que no hemos hecho ese ejercicio porque pues, no era competencia nuestra, pero vamos, varios miles de euros seguro.
Uh-huh. De todas formas, a la hora de aplicar la medida que ha, digamos, soltado al debate público el consejero Granados, la de cobrar cuando el montañero o el excursionista cometa una negligencia y haya que ir a rescatarle, el problema es cómo se delimita, cuándo es una negligencia o cuándo no. ¿Ustedes tienen métodos para determinarlo?
No existen los métodos, no hay una línea que defina dónde sí y dónde no. Si bien es verdad que algunas veces hemos hecho algún peritaje para algún juicio, alguna situación de estas extremas, en las que bueno, pues la actuación de un profesional en montaña queda clara y queda definida. Lo que pasa es que normalmente esto que se está hablando de los rescates, yo creo que es una medida disuasoria para un colectivo que realmente no es el habitual de montaña y que desde su desconocimiento se aventura por terrenos que no controla. Entonces yo creo que va destinado a ese abuso de estas personas.
Pues veremos en qué queda finalmente, si la comunidad lo aplica, no lo aplica. Simplemente queríamos analizar los pormenores de esta cuestión. Agradecemos a Carlos Fernández, el vicepresidente de la Federación Madrileña de Montaña, que nos haya atendido y nos haya ilustrado esta tarde sobre este asunto. Muchas gracias.
Muchas gracias.